Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía. El BOE ha publicado esta mañana el cese del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de sus ministros. Esto no es más que un trámite previsto en la Constitución y significa que el Gobierno ha entrado ya en funciones. En la práctica, esta situación limita las decisiones del Consejo de Ministros, sobre todo porque no puede aprobar presupuestos generales ni presentar proyectos de ley al Congreso o al Senado. Sí puede emitir decretos, pero solamente para afrontar situaciones de urgente necesidad. La clave está en cuánto tiempo se puede prolongar esta situación de interinidad. Lo digo porque el escenario electoral ya contempla como una posibilidad más que factible, la situación de bloqueo y la repetición de elecciones a finales de año o principios de 2024. Esta no es una situación nueva. En 2015, el gobierno de Mariano Rajoy llegó a estar 314 días en funciones y en 2019, el de Pedro Sánchez, 219 días. Es más, esta ha sido la tónica de las dos últimas legislaturas, lo que da una idea de cómo ha cambiado la política española con el fin del bipartidismo y la dificultad que hay ahora mismo para ir cerrando pactos de cualquier tipo, porque todo queda muy ajustado. Tanto que, por ejemplo, ahora mismo se mira con lupa el recuento del voto exterior que se va a llevar a cabo este viernes. Un voto que suele ser favorable a la izquierda y que puede haber aumentado también su participación porque el proceso se ha simplificado en estas elecciones. Este recuento puede hacer bailar varios escaños, pero solamente tres podrían cambiar de manos. Hablamos de tres provincias en concreto: Madrid, Girona y Cantabria. En el caso de Madrid, ese diputado que baila es probable que acabe en manos del Partido Popular. En Girona, los populares también podrían sumar otro escaño, pero es más difícil que lo consigan. Y en Cantabria, ese escaño se lo disputan el Partido Popular y Vox. Siendo realistas, no parece probable que este voto exterior vaya a dar la vuelta a la situación que tenemos ahora mismo. Aunque cambien algunos diputados, el PP seguirá necesitando de apoyos que no tiene después de la negativa que le ha dado el PNV para negociar la investidura. Y por el otro lado, el PSOE seguirá pendiente del apoyo de Junts, del partido del fugado Carles Puigdemont. Lo único que podría cambiar es que este apoyo independentista salga todavía más caro si cabe. Si el PP gana algún escaño más, al PSOE ya no le valdría la abstención de Junts y necesitaría sí o sí su voto a favor. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, y lo acabamos de conocer. El rey Juan Carlos, el rey emérito, tiene previsto regresar mañana a España para participar en una regata en Sanxenxo, solo tres días después de las elecciones generales. Según está informando la agencia EFE, por el momento no se conocen más detalles sobre su agenda o el lugar donde se quedará a dormir. Será la tercera visita del rey emérito tras su marcha a Emiratos Árabes en agosto de 2020. Su última visita tuvo lugar en el pasado mes de abril. Y noticia también de última hora: desde Logroño ha fallecido el trabajador que estaba atrapado en la capital riojana tras el derrumbe a primera hora de esta mañana de una fachada en el Colegio Adoratrices. Otras dos personas han podido ser rescatadas y ya están ingresadas en el Hospital de San Pedro. En COPE hemos podido hablar con algunos testigos.
Estaba en la peluquería y han dicho, ahí va a explotar. Y ahora mismo subo. He oído a los camiones pasar, a la policía, toda la historia, pero que no sabía nada.
Sumamos además otro accidente laboral muy parecido en el derrumbe controlado de un edificio que estaba en ruinas en Calatayud, en Zaragoza. Hay un operario fallecido en este caso. Y además, un detenido en Ibiza tras intentar llevarse a la fuerza hasta en dos ocasiones a una menor de 2 años en una playa del municipio ibicenco. Hablamos de un hombre de origen marroquí que cogió a una menor sujetándola con fuerza, dándole besos en la mejilla y reteniéndola, según está informando la policía. Lo evitó la madre, que pudo arrebatarle a la niña de los brazos, y también un policía fuera de servicio que acudió al rescate al escuchar los gritos.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Una buena noticia: Osasuna jugará finalmente en Europa.
Después de muchos recursos de pelear su inocencia, el club rojillo está de enhorabuena. Hoy el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha aceptado las pruebas aportadas por Osasuna y la UEFA ha decidido levantarle el castigo, por lo que la próxima temporada Osasuna jugará la Conference League. En el Real Madrid esta mañana hemos conocido que Fede Valverde no tendrá sanción deportiva. El comité de competición ha archivado la causa por la presunta agresión del uruguayo a Àlex Baena. Valverde ya había esquivado la sanción penal por falta de pruebas. Y en el capítulo de hoy, en el caso Mbappé, la protagonista es Anne Hidalgo, alcaldesa de París, que lanza este dardo al PSG en Radio Monte Carlo.
No entiendo a qué juega el PSG. Mbappé es el mejor jugador del mundo. Confieso que no entiendo nada. Kylian es un jugador extraordinario y hay que mantenerlo en París. Creo que su deseo también era quedarse el mayor tiempo posible. La pregunta es, ¿a qué juega el PSG?
Y al margen del fútbol, buena noticia desde los mundiales de natación. La selección española de waterpolo se ha metido en semifinales después de ganar a Francia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues antes de contarte cómo están las cosas para formar gobierno y por poner un poco de contexto, nos vamos al 12 de noviembre de 2019, solo dos días después de las anteriores elecciones generales.
Muchísimas gracias, enhorabuena a todos los que lo han hecho posible y gracias Pablo también por la generosidad y por la responsabilidad que hemos demostrado todos en el interés general de nuestro país. Gracias.
El pacto del abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que se forjó en apenas 48 horas, sirvió para poner en marcha el futuro gobierno de coalición. Pero sirvió sobre todo para que Iglesias, por entonces al frente de Podemos, comenzase a hacer el trabajo más incómodo, el de negociar con los partidos independentistas. Bueno, pues hoy, cuando han pasado también 48 horas desde las elecciones, la estrategia parece completamente diferente. En el PSOE no hay prisa alguna y, de hecho, intentan que impere la calma y ir poco a poco, paso a paso, y que el proceso de diálogo para formar gobierno dure varias semanas. Por eso en Ferraz hablan de negociar con discreción. Así que entramos en un tiempo de estrategia, de dormir el partido, como se diría en el fútbol, y además con un objetivo destacado: desgastar al Partido Popular, vencedor, sin posibilidades de gobierno.
Decir que no se tienen apoyo simplemente por haber hablado con algún grupo me parece una conclusión precipitada. UPN y Coalición Canaria están en la mejor disposición. Hablaré las próximas semanas con el Partido Socialista y con Vox y a partir de ahí pues vamos a seguir trabajando.
Desde Santiago de Compostela y en este Día del Apóstol, Alberto Núñez Feijóo intenta hacer ver que sus opciones siguen intactas a pesar de los números y del portazo a una negociación que le ha dado ya el Partido Nacionalista Vasco. Dice Feijóo que le queda todavía dialogar con Pedro Sánchez una vez que el recuento de votos sea definitivo. José Luis Concejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Obviamente, en el PP no pueden bajar los brazos a las primeras de cambio, pero los números son los que son.
Efectivamente, porque es una investidura muy difícil, reconocen en el Partido Popular. No por eso van a dejar de intentar hablar con el resto de formaciones, porque aseguran es su responsabilidad después de haber ganado estas últimas elecciones. Además, el portavoz de campaña, Borja Sémper, aquí en Mediodía COPE hace un momento, acaba de asegurar que esto demuestra que el PP es un partido de Estado y que busca siempre la estabilidad de nuestro país. Lo contrario sería bloqueo o que los socialistas pacten con aquellos que quieren lo peor para España.
Alguien podría decir también que no es legítimo acceder a la presidencia del gobierno con el apoyo de un fugado en Waterloo, un fugado de la justicia, o que no es legítimo acceder a la presidencia del gobierno con el apoyo de Arnaldo Otegi. Legalmente es posible. Ahora bien, políticamente, pues es indecente.
Desde el Partido Popular, Pilar, confirman que quieren presentarse a esta investidura. Van a seguir hablando con el resto de formaciones porque, insisten, es su responsabilidad.
Gracias, Conce. Los protagonistas y el análisis de la situación siguen pasando por estos micrófonos de COPE, porque esta mañana en Herrera en COPE hemos escuchado también al líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato.
Claro que habrá líneas rojas, las que establece la ley y la Constitución. Y en esto también hemos sido contundentes y con mucha claridad. No se puede plantear nada que la Constitución no contemple, y es que eso ni se discute. Y autodeterminación es que no tiene ninguna posibilidad en términos no solo legales, sino constitucionales. Absolutamente imposible.
Pues nada de referéndum dentro de las posibles negociaciones con Puigdemont para formar gobierno, y además también destacan el discurso que ya está haciendo el PSOE, la presión a todos esos posibles socios de gobierno.
La clave no está en el con quién, sino en el qué. Dice, no, pero es que apoyó no sé quién, no sé qué cosa, ya. Pero aquí lo que se avala es la reforma laboral, y yo creo que lo que se avala son las políticas. Son los grupos parlamentarios los que tienen que decidir. Feijóo ha planteado derogar el sanchismo, es decir, todo lo que se había hecho durante estos años, y el PSOE ha planteado seguir avanzando. Que sean los grupos parlamentarios los que decidan. Que van a plantear cuestiones, pues claro, todo el mundo planteará lo que considere, pero yo no creo que se vaya a llegar a un equilibrio de ese tipo, sino que más bien, pues cada grupo tiene que ser responsable y responder a lo que ha dicho la ciudadanía. Y en Cataluña, hombre, es que el PSOE ha sacado 19 escaños, que son 5 más que todo el nacionalismo barra independentismo junto. Es decir, que si un partido catalán ve que hay una opción mejor que la que han decidido con absoluta claridad los catalanes, pues será su responsabilidad.
En cualquier caso, ya se ha apresurado hoy el abogado de Carles Puigdemont a decir que antes de cualquier negociación política se debe resolver su situación jurídica, porque sus causas siguen pendientes todavía en el Tribunal Supremo. Sigue acusado de malversación y desobediencia, con penas de prisión que podrían ir entre los 6 y los 12 años. Y además, pues una piedra más en todo este camino de la negociación política, porque hoy sabemos que finalmente la ex consejera catalana Clara Ponsatí se va a sentar en el banquillo. El juez Pablo Llarena pone fin a la investigación y será juzgada por desobediencia. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. A Clara Ponsatí le queda menos para responder ante la justicia española. El juez Llarena ha practicado todas las diligencias necesarias y ya no necesita investigar más, por lo que concluye el sumario. Hay indicios suficientes para juzgarla por delito de desobediencia, el único que se le atribuye tras la desaparición de la sedición y la reforma de la malversación. Recuerda Llarena que Ponsatí está procesada en situación de rebeldía. Fue detenida ayer en Barcelona y tras tomarle declaración y comunicarle el procesamiento, quedó en libertad provisional. El juzgado de Barcelona, por orden de Llarena, le comunicó el procesamiento. Descartó el magistrado que fuera conducida por la policía hasta el Supremo para no prolongar su detención. El delito de desobediencia no conlleva cárcel, solo multa. El pasado 21 de junio, Llarena dictó una orden nacional de detención contra la exconsejera catalana del gobierno del fugado Puigdemont porque no compareció en el Supremo el 24 de abril, cuando fue citada para notificarle este procesamiento.
Bueno, nos podemos enredar mucho con la formación de gobierno, pero los problemas van a seguir ahí y algunos se siguen complicando, como demuestra hoy el dato del gasto en pensiones y su nuevo récord en España. Por primera vez en la historia, en este mes de julio, se han pagado en pensiones más de 12.000 millones de euros. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La pregunta no es nueva, pero cada vez parece más pertinente. ¿Es viable el sistema de pensiones en nuestro país?
Por el momento no, porque según el cálculo de los analistas, tenemos un déficit contributivo que es de 26.000 millones de euros. Es decir, las cotizaciones no bastan para pagar las pensiones. Para Enrique Devesa, experto en pensiones, esto tiene difícil solución.
Tiene difícil solución porque estamos en un sistema de reparto que no ha generado reservas durante los años buenos. Ya antes de empezar la jubilación del baby boom ya estamos con un déficit importante y esto no va a hacer más que aumentar. Por lo tanto, la solución no es fácil. Dentro de la seguridad social parece que va a ser muy difícil que podamos conseguir el equilibrio. Entonces vamos a tener que pagarlo con impuestos.
Y es que ya se están sacando hasta 3.000 euros al año por pensionista de partidas que no tienen nada que ver con la seguridad social.
Respecto al último dato, Claudia, el del mes de julio, ¿por qué está subiendo tanto ese gasto? Hablamos de un 11% más.
Pues el motivo de este fuerte incremento es el hecho de que las pensiones han subido de acuerdo al IPC medio del último año por segundo año consecutivo y eso, como has dicho, se nota en una factura récord en junio, 12.017 millones de euros. Sube también la pensión media de jubilación, que queda en los 1.375 euros, y el número de pensionistas que asciende a 9.106.289. Según datos del Ministerio para la Seguridad Social, el gasto en pensiones ya supone el 11,7% del Producto Interior Bruto de lo que produce nuestra economía.
Gracias, Claudia. Y dos apuntes económicos. Hoy la bolsa sigue en rojo a la espera de pistas sobre el futuro gobierno. Y además a las 3 de esta tarde, hora española, el Fondo Monetario Internacional nos va a contar cómo estamos y sobre todo cómo vamos a estar en los próximos meses. Previsiones para España del FMI que se esperan positivas. Y ojo además, esta semana, a las nuevas subidas de tipos de interés que pueden anunciar tanto la Reserva Federal de los Estados Unidos como el Banco Central Europeo. Y la imagen del día además sigue siendo la de las llamas sin control en varios países mediterráneos. Comenzando, Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Por varias islas griegas, además muy dispersas entre sí, tanto en el mar Jónico como en el Egeo. Lo peor sigue en la isla de Rodas, Manu.
Sí, el incendio en la isla griega de Rodas sigue fuera de control por las altas temperaturas superiores a los 40 grados. y por los fuertes vientos. Esos dos factores también complican la extinción de los fuegos en Corfú. Cientos de bomberos trabajan para apagar los incendios con la ayuda de helicópteros y aviones. En Rodas se han quemado ya 14.000 hectáreas. Esta última medianoche han tenido que ser evacuados los residentes en la población de Platanistos. El primer ministro heleno, Kyriakos Mitsotakis, ha dicho que están en guerra contra los incendios. Han tenido que regresar a sus países más de 2.000 turistas que se encontraban de vacaciones en Grecia, donde se espera que bajen las temperaturas a partir del jueves.
Gracias, Manu. Sumamos las cifras del trágico balance también en Argelia, con al menos 34 fallecidos por los incendios en el noreste del país. Entre ellos hay 10 militares que se vieron rodeados por las llamas cuando luchaban contra el fuego. Y un escenario más, con muchas complicaciones también. En este caso, Italia. Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
No sé si la situación en Sicilia por el fuego y sobre todo en la capital, Palermo, sigue tan complicada como esta mañana, Eva.
Pues la verdad es que sí, continúa muy complicada hasta el punto de que el propio responsable de Protección Civil ha declarado abiertamente que hoy es uno de los días más difíciles de las últimas décadas porque no se está dando abasto para contener los daños que están produciendo estos incendios devastadores en Sicilia, donde la situación se agrava por temperaturas que superan los 45 grados. El incendio que afecta a Palermo se ha conseguido contener a las puertas del aeropuerto, que en este momento está abierto solo para salidas. Numerosas viviendas han quedado completamente destruidas y se han tenido que evacuar a 1.500 personas. Lamentablemente, una anciana de 88 años ha fallecido en su domicilio porque la ambulancia no pudo llegar a tiempo por causa de los incendios. Los bomberos han anulado sus vacaciones y Protección Civil está desbordada porque, Pilar, paralelamente, en el norte, con unas imágenes increíbles, una violenta tormenta eléctrica durante la madrugada ha causado numerosos daños y ha provocado la muerte de dos personas por caída de árboles. Una climatología completamente anómala que está provocando mucha preocupación en los expertos.
Y sé que puede parecerte pronto, pero hay quien lleva semanas, incluso meses, pensando ya en el curso que viene, porque son más de 200.000 universitarios en España los que se cambian de comunidad para estudiar una carrera y necesitan un piso y se están encontrando con poca oferta, mucha demanda y, por tanto, con problemas. Mirando el mapa de España, ¿dónde se concentra principalmente ese problema ahora mismo? Sandra Arnaiz.
El principal problema es la escasa oferta que hay, sobre todo, Pilar, en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana o Andalucía, que son las comunidades autónomas que más alumnos acogen. En 2021 había 14 estudiantes por cada cama ofrecida, según la consultora JLL. Eduardo Garballo, responsable de una inmobiliaria digital, lo atribuye a la poca popularidad del alquiler a medio plazo entre los propietarios.
Que la mayor parte de los propietarios están acostumbrados a alquileres de largo plazo. Y claro, cuando viene un estudiante de fuera, cuatro meses o seis meses, pues no tiene casi casas donde alojarse.
El precio es uno de los factores principales que consideran los estudiantes al decidir, pero no es el único, como explica Pablina Chandras, responsable de una agencia de residencias.
Localización del edificio y cercanía a sus universidades, un precio todo incluido y un espacio mucho más social, interactivo.
Pero los altos costes también dificultan el acceso a los pisos de estudiantes y es que el precio de la vivienda en alquiler en junio ha incrementado un 4,5% respecto al mismo mes de 2022, según fuentes inmobiliarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Ya Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.